Sí, exactamente. Recuerdan que tenía otra denominación hace algunos años atrás. Finalmente eso se modificó y tiene que ver con esto del respeto a la diversidad cultural. Algo que estamos viendo que no está sucediendo demasiado en Argentina, sobre todo pensando en lo que está pasando en la zona cordillerana de Río Negro. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Orlando Carriqueo. Él es referente de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, para reflexionar un poco sobre este día y también para reflexionar sobre lo que está sucediendo aquí en la región con las comunidades mapuches. Orlando, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
Mari, Mari, Daniela, Mari, Mari, Juan, y se me fue el otro
Diego.
Nombre. Mari, Mari, Diego, Mari, Mari, pueden, buenos días a toda la audiencia.
Buen día, Orlando, ¿cómo estás? Bueno, un poco te convocamos este día, como ya lo mencionábamos, para repensar, ¿no?, de qué se trata este respeto a la diversidad cultural y qué significado tiene también para las comunidades mapuches aquí en la región.
Bueno, claramente los sucesos de las últimas horas y también la realidad indígena de la Argentina marca que el Día de la Diversidad pudo haber cambiado de nombre e intentar ahí cambiar su significancia, pero las acciones que lleva el Estado continúan poniendo el valor la raza, ¿no? Eso como una primera reflexión. Los problemas territoriales que atraviesan todo el territorio de la Argentina tienen que ver con todavía las demandas incumplidas de un genocidio que está muy presente, un genocidio que en la Argentina no tiene tanto que ver con aquella llegada de Colón tan directamente, porque si uno lo analiza en términos históricos, la Patagonia se incorporó al Estado argentino hace 143 años, ¿no?, después de la campaña del desierto. Y eso marca claramente que la colonización a estos territorios llegó tardíamente. Claro. Pero bueno, las consecuencias de esa colonización, de esa implantación de un Estado moderno, de esa invisibilización de otra cultura, de esa homogenización de otra cultura diferente, de otro idioma, de otra lengua, de otra espiritualidad, marca todavía que a pesar de los años, de esos 140 años, que no son, que son mínimos en relación a la historia del mundo, representan conflictos, representan violencia institucional, representan todavía mucho dolor para las comunidades.
Orlando, pensaba un poco también en los sucesos de la semana pasada, ¿no? Recién lo mencionabas también. Digo, además se avasalla ya directamente contra la libertad física, ¿no?, con la detención de estas mujeres, y eso me parece que ha sido una señal de alerta, me imagino, para las comunidades que están aquí en la región.
Sí, para las sociedades que están en la región, pero sobre todo para todos los pueblos originarios de la Argentina y de Sudamérica. La verdad es que hemos recibido inmensa, inconmensurable cantidad de apoyo, de acompañamiento de distintos pueblos de la América Latina, de distintas organizaciones, de distintos organismos también que se relacionan con los pueblos indígenas en Latinoamérica. Eso marca claramente que el conflicto no está subsumido a lo que hoy está pasando en Bariloche, en Mascardi, sino que representa todavía lo que los pueblos vivimos, los pueblos originarios vivimos viviendo todavía en Latinoamérica. El extractivismo, que es una política de producción del Estado moderno, es el colonialismo implantado en los territorios. Por supuesto que desde una cosmovisión diferente se rechaza eso. Y eso tiene que ver con respetar esa decisión también, ¿no? Me parece que eso todavía no ha pasado. No está pasando y eso genera conflicto. Entonces, lo que pasó hace 500 años se repite cotidianamente.
Claro.
Quizás se reedita de otra manera, pero hay que verlo. Y hay cosas claras que pasaron, porque nosotros lo denunciamos, es decir, para que la Argentina pudiera avalar la campaña del desierto, el 4 de octubre de 1878, el Congreso de la Nación en Argentina sancionó una ley que financiaba esa campaña del desierto. El 4 de octubre fue el día que se eligió para llevar adelante este desalojo en Alafquén-Huincul. Uh-huh. Lo que pasó después, que detuvieron a las mujeres sin formularles cargos, sin saber de qué estaban acusadas, sin información de cómo estaban sus hijos, que habían escapado y corrido a la montaña, fueron llevadas incomunicadas en un vuelo nocturno a Buenos Aires. Algo totalmente ilegal, sin formulación de cargos, sin saber de qué se las acusaba, insisto, violando todo derecho. Llegaron a Buenos Aires, las recorrieron por dos o tres lugares, las filmaban las 24 horas, le hacían hacer sus necesidades observándolas con las puertas abiertas, las desnudaron, la verdad es que las vejaron, porque eso es una vejación.
Sí.
Lo que le faltó es que la pasearan por las calles de Buenos Aires como hacían con nuestra gente cuando la llevaban por la isla Martín García o cuando la entregaban como mano de obra esclava.
Claro.
Me parece que eso que digo que el racismo, la violencia están presentes en distintas acciones, marca claramente un paralelismo entre lo que sucedió en la campaña del desierto y lo que está sucediendo ahora, ¿no?
Orlando.
Antes se inventó el discurso de que los mapuches venían de Chile para avalar la campaña del desierto, y ahora se dice que existe la RAM, ¿no? Sí. Para avalar la violencia contra una comunidad.
Justamente.
La verdad es que es una situación muy compleja para entender, para analizar y para aceptar, sobre todo.
Orlando, ¿qué tal? Diego te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, todo bien por acá. Orlando, justamente a eso quería apuntar con mi pregunta, ¿no? ¿Sentís o sienten desde la comunidad que cuando se habla tan livianamente y abiertamente de terrorismo mapuche y se acusa principalmente a la RAM, pero siempre que se habla, o por lo menos cuando escuchamos hablar a ciertos políticos o a ciertas personas que ostentan la seguridad, entre comillas, del país y de la provincia, rápidamente se trata de asociar a la comunidad mapuche con el terrorismo? Eso son dos palabras que prácticamente últimamente estoy escuchando muy seguido, que están yendo juntas. ¿Sentís que es un poco también, o se sienten desde la comunidad, que es un poco como la justificación para poder avalar toda esta violencia y todo este racismo que estamos viendo en las últimas semanas, o que vienen sintiendo también además en los últimos años como comunidad?
Sí, claramente es eso. Uh-huh. Es decir, para poder avalar la violencia y hacer un plafón, y nosotros lo venimos denunciando. Uh-huh. Hay que inventar, mientras denunciamos nosotros que la RAM no existe, que es una organización que inventó Patricia Bullrich, uh-huh, hay incendios y aparece en panfletos de la RAM.
Uh-huh.
Cuando venimos denunciando que se está preparando necesariamente el plafón social para avalar la violencia institucional, es lo que venía ocurriendo, ¿no? Entonces, me parece que es grave que pase esto en plena democracia. Me parece que es algo que socialmente hay que discutir y que tiene que ver con que hay que reparar un genocidio, que ese genocidio está impune, que ocurrió hace 140 años y es muy corto el tiempo, y que en el transcurso de los años siguientes también fueron produciendo hechos de despojo territorial, de violencia contra las familias, de pérdidas de territorio, de vulneración de derechos, perdón, y que luchamos todos los días contra eso, el racismo estructural. No, recién ahora hay que empezar a desandar ese camino, pero necesita detenciones fuertes. Bueno, me parece que esta es una de ellas.
Orlando, siguiendo un poco con este tema y después de escuchar en más de una ocasión, por ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido, por ejemplo, a el ex senador Miguel Pichetto, que habla de que desde las comunidades mapuches no se sienten argentinos, que quieren armar como un territorio que no forme parte del país. ¿Qué respuesta tienen para darle a ese tipo de discursos que lo único que hacen es confrontar y los hacen, y por lo menos para quienes estamos desde afuera, parece que es un discurso de que quieren ser como parias, que no quieren ser parte de este país y que quieren armar como su propio territorio o su propia nación, bueno, dentro de la misma Argentina?
Bueno, eso en primer momento es un desconocimiento supino del derecho internacional, del derecho a la autodeterminación de los pueblos, de la autonomía comunitaria. Nosotros no estamos reclamando toda la Patagonia, ni Azul, ni Carué, ni el sur de Córdoba. Estamos discutiendo pequeñas hectáreas de tierras que ni siquiera se asemejan a lo que le han vendido a Lewis o a Benetton, que tiene 1 millón de hectáreas, o a las 14.000 hectáreas de tierra con un lago adentro que tiene Lewis y que fue comprada fraudulentamente. Ni siquiera se acerca a las 9.344 hectáreas que significan el conflicto de Antoine Albornoz, 9.867 hectáreas que fueron vendidas en el 2007 a 9.344 pesos, 95 centavos la hectárea de tierra. Bueno, cuando el Estado tiene esos antecedentes y tiene esa manera de actuar, solo lo vende porque son extranjeros, y no reconoce que al pueblo mapuche, a las familias, hay que reconocer el territorio, uno toma dimensión de que no hay... no se dimensiona la calidad del conflicto. Mientras a nosotros cada conflicto territorial nos cuesta una vida, nos cuesta persecución, criminalización, violencia, por el otro lado los empresarios extranjeros, ingleses por otra parte, con lo cual la Argentina ha tenido un conflicto bélico hace 20, 30 años que ha costado vida, se lo defiende, ¿no? Entonces ahí uno ve el cipayismo de algunos dirigentes que ven en peligro, que lanzan el discurso racista del peligro por la identidad mapuche que habita este territorio hace miles de años, y no se preocupa por la extranjerización de la tierra, que realmente ahí es donde están los territorios independientes de la Argentina. Si no, intente entrar a Benetton a ver cómo le va, o intente entrar a donde está el príncipe catarí, que tiene un grupo armado, un ejército armado propio, o que intente entrar a lo de Lewis, ¿no? A ver cómo le va, o cómo le va a cualquiera. Es decir, bueno, es posible que ellos sean figura y puedan estar invitados, pero si ellos llegaran de incógnito e intentaran cruzar el alambrado, y los cocinan a tiros.
Claro.
Las mismas guardias privadas que tienen eso. Así como los barrios privados tienen sus guardias y tienen su territorio cerrado y no entra nadie si no está autorizado, bueno, me parece que uno tiene que empezar a analizar que las comunidades también pretendemos defender nuestro territorio, sobre todo el extractivismo.
Claro, Orlando, vendría a ser como la doble vara, ¿no? Si lo hace Lewis y lo hacen otros empresarios o que no son de la comunidad mapuche, están defendiendo su propiedad, y si lo hacen ustedes, son prácticamente terroristas, ¿no? Es un poco la doble vara, y cómo se mira a unos y cómo se miran a otros. Y en otro sentido, y también siguiendo por el mismo camino, Orlando, yo quería consultarte, ¿qué es lo que finalmente, para terminar de entender, o quizás para aquellas personas que están un poco colgadas con el tema, que no saben, qué es lo que reclaman, qué es lo que necesitan, o qué es lo que están buscando con toda esta... No me gustaría decirle lucha, pero sí, no deja de ser una lucha por parte de la comunidad mapuche, que busca también su propia percepción y unas tierras, ¿no?
Bueno, hay distintos conflictos territoriales. Mire, nosotros en el municipio de Villa Regina hace 5 años tenemos nota, pedido, una solicitud para una comunidad que se conformó ahí, Inchinta Inchusquén, que ha hecho todo el proceso administrativo para que el Estado le ceda tierra. Tiene personería jurídica, ha presentado notas, sin embargo, eso no se resuelve. Y así muchos otros casos que están relevados y que no están resueltos su territorio. Es decir, el conflicto implica reconocer un genocidio y discutir con las herramientas que hay, con la ley indígena 2287, con la Constitución Nacional, con los pactos internacionales, resolver pequeños conflictos territoriales, porque no se asemeja. Me parece que hay que uno dimensionar que nosotros no estamos peleando por grandes cantidades de hectáreas. Uh-huh. No, me parece que sí, en el conjunto, las familias mapuches, tehuelches, debemos tener acceso a la tierra, como deben tenerlo también muchos de los trabajadores, muchas de las trabajadoras mapuches, tehuelches, que viven en las ciudades. Uh-huh. Entonces el problema de la tierra es un problema social, claro, ¿no? Que no solo incumbe a las comunidades que tienen derechos reconocidos, pero también es un problema social en la ciudad. Siendo o no mapuche, es muy difícil que un trabajador de la radio, un maestro, un albañil, una trabajadora de casa particular o un trabajador de casa particular pueda acceder a tener un pedazo de tierra para construir su vivienda. Sí, me parece que ahí es donde nosotros como pueblo originario tensamos la discusión y decimos, tenemos que discutir la distribución territorial, porque a nosotros nos corresponde tierra como comunidades, pero a la sociedad también le corresponde tierra. Tal cual. ¿No? Entonces, aportemos todo a ese debate, porque en eso nos vamos a ver beneficiados todos. Mientras se extranjeriza la tierra, nosotros discutimos para la sociedad. Mientras se pretende imponer la megaminería, nosotros defendemos, porque en esa defensa defendemos la vida, pero no nuestra vida. La vida quizás de gente no mapuche que va a sentirse afectada, claro, por un proceso que claramente va a usar el agua, un recurso que cada vez es más escaso y que va a contaminar para siglos para adelante. Entonces me parece que son discusiones que están entrelazadas, que no están alejadas de la realidad cotidiana de cada familia, ¿no?
Bien, Orlando, la verdad que nos quedaríamos charlando toda la mañana porque es un tema realmente relevante para nosotros. Lo cierto es que nos vamos con esta reflexión que dejabas recién y seguramente volveremos a comunicarnos en cualquier momento para seguir el tema de cerca porque, como te decía recién, realmente nos interesa.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la escucha y gracias por el espacio. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias a vos. Así pasaba Orlando Carriqueo, él es referente de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Hablábamos un poco de este día de respeto a la diversidad cultural, pero hablábamos también de lo que pasa en los papeles, ¿no? Uh-huh. Realmente de lo que pasa en la práctica aquí en nuestro país, que afecta al pueblo mapuche, pero que también hacia otros puntos cardinales del país también se encuentran en estas situaciones. Y un poco Orlando lo empalmaba con lo que pasa cotidianamente a cualquiera de nosotras y nosotros. Así que esa es la reflexión, me parece, de la jornada de hoy.